Estimados radio oyentes, les damos la bienvenida a nuestro viaje radial por América Latina. Su tripulación, Enrique Catalán, como experto para los asuntos latinoamericanos, Lucas Knielberger para las cuestiones técnicas y Klaus Schake como moderador. Enrique, ¿cuáles son los temas centrales en estos momentos con respecto a América Latina?
Bueno, hay varios, digamos, muchos, que seguramente hoy no podremos tratar todos, pero por lo menos podemos enunciar los más importantes. Se están produciendo tantas cosas en América Latina, en toda la América Latina, y a una velocidad tan grande, tan a veces increíblemente grande, que ha sorprendido a mucha gente por la rapidez en que estas cosas se están dando. Bueno, podemos nombrar así de pasada, podemos hablar sobre la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, en la cual pertenecen todos los estados americanos excepto Cuba, que fue hace muchos años excluida y que los mismos cubanos han dicho ahora que no quieren ni piensan regresar a esta organización, que el Che Guevara denominó como la Secretaría de Colonias de los Estados Unidos. Junto a esto de la OEA, yo creo que también otro tema importante es el Mercosur, la situación que en estos momentos existe en el Mercosur, porque hay países que claramente se oponen, por ejemplo, a que Venezuela asuma la dirección pro tempore de esta organización. También tenemos, creo, que hablar de Argentina, ¿ya? ¿Cuál es la situación después de, aunque sea un poco solamente, después del cambio de gobierno? ¿Qué se ha producido con el señor Macri? ¿Si se han cumplido o no las expectativas, por lo menos de un poco más de la mitad de la población? Y también yo creo que habría que hablar un poco sobre Chile, porque primero se han producido hechos que han llamado la atención. Por ejemplo, un excomandante en jefe del ejército ha empezado a ser procesado por, si no autor, connivencia con hechos criminales durante los primeros días del golpe militar de Pinochet. Este militar fue muy aceptado y recibió todos el apoyo de los partidos gobernantes, pero claramente fue declarado reo y posteriormente fue dejado en libertad con una fianza más o menos alta, y también otras cosas de los militares, de la corrupción que existe. Bueno, y también creo que tenemos que hablar un poco sobre Chile. También hay que considerar la situación del Paraguay. Paraguay, con la sentencia que el tribunal dio en el caso de Curuguaytí, que fue el hecho donde murieron campesinos y policías, que gatilló el proceso de destitución del presidente
Lugo,
efectivamente.
Fernando Lugo, ¿no?
Fernando Lugo, ya, que ahora es senador, ya, pero que en ese tiempo, en 2012, fue ese hecho. De eso yo creo que también tendríamos que hablar. Hay que considerar también que existen prácticamente en todas partes hay cosas muy importantes. Por ejemplo, en Perú fue elegido un nuevo presidente. Perú va a sufrir las consecuencias también de esa presidencia. Hay Como noticia también hay que mencionar un nuevo asesinato en Honduras a una compañera de la compañera asesinada indígena o que defensora de los de ecológica, que fue otra persona más, fue asesinada. Bueno, todas esas cosas, como ves, Klaus, hay mucho para hablar. Brasil, no sé si lo he nombrado, pero
no, todavía no.
¿Ya? Creo que también se puede hablar sobre Brasil.
Bueno, entonces parece que tenemos bastante para muchas emisiones que hay que hacer. Últimamente una noticia, normalmente no nos llegan tantas noticias de América Latina, en los periódicos que tenemos nosotros aquí, ¿no? Lo que salió hace unas semanas también era el caso de las negociaciones en La Habana, Cuba, entre las FARC y el gobierno colombiano, y parece que hay una situación que da ciertas esperanzas también.
Sí, ¿no? Claro. Yo quisiera, primero, antes de hablar precisamente de este proceso de paz que está caminando con algunas dificultades, pero está caminando, yo quisiera también mencionar este hecho que tú has dicho anteriormente, que en los últimos tiempos de América Latina no se sabe mucho. No hay muchas noticias, ¿ya? Yo quería contar, por ejemplo, cómo los periódicos o los grandes periódicos cuentan, son muy selectivos en las noticias. Por ejemplo, en el caso de España, que es un que tiene mucha relación con América Latina.
Para aclararlo un poco, si tú hablas de los periódicos grandes, ¿no? De ¿cuáles títulos puedes nombrar allí para que los oyentes tengan una idea?
Bueno, aquí en Alemania los típicos es Spiegel, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y de España hablo principalmente de El País, El Mundo, El País, que es un periódico reconocido internacionalmente, que es considerado un periódico muy serio, pero que en realidad no tiene una posición claramente antagónica a cualquier proceso progresista en América Latina. Yo quería contar esto porque hasta, todos saben que hubo elecciones nuevamente en España, y antes de las elecciones prácticamente todos los días aparecían noticias de Venezuela. Naturalmente, noticias negativas. Después de la elección han aparecido dos noticias de Venezuela, nada más. ¿Ah? En todo este periodo después de las noticias. Incluso hay gente que dice, ojalá haya una nueva elección para tener noticias de Venezuela.
Y no es así, que yo tengo entendido que hasta que unos de los líderes del movimiento Podemos, ¿no?, habían trabajado en Venezuela para apoyar algunos procesos, algo así, y que en España que se llamaran los bolivarianos o algo así. Esto también es parte de este proceso para, con el fin de descreditar a esa gente.
Claro, evidentemente. Es decir, conocidos son cuatro de los dirigentes de Podemos que trabajaron en América Latina, dos en Venezuela, uno en Bolivia y otro en... dos en Bolivia, dos en Venezuela. En España se inventaron cosas increíbles. Por ejemplo, que eran financiados por Venezuela, que querían hacer de España una república bolivariana, cosas así, ¿ya? Increíbles. Y todas esas acusaciones de que recibían dinero de Venezuela, la dirección de este partido presentó una demanda judicial, lo cual se investigó y se demostró que no hay nada de nada. Eso solamente quería decir, y ya que estamos con los periódicos, también quería hablar de otra situación. En Argentina Bueno, primero, no sé si los oyentes saben que existe una televisión internacional que se llama Telesur y que tiene su sede central en Caracas y tiene países asociados: Cuba, Brasil, Bolivia, etcétera, etcétera. Y prácticamente el gobierno de Macri quitó a esta televisión Telesur de la plataforma abierta.
Y bueno, hay que decir quizás que Telesur también era o es un intento contra un cierto monopolio de la información en América Latina, para también tener la posibilidad de una información alternativa, ¿no es así?
Así es, así efectivamente. Pero en el caso del gobierno argentino, decían que era una emisión de propaganda chavista, bolivariana, uh-huh, etcétera, etcétera, y lo eliminaron simplemente. Y otro caso respecto a la prensa, hace una semana atrás o dos semanas atrás, hay un periódico cooperativo, un periódico que prácticamente el dueño lo había abandonado. Los trabajadores organizaron una cooperativa y se hicieron cargo del periódico. Se llama Tiempo Argentino. Y este periódico fue asaltado por 20 encapuchados, estando la policía presente. Y sin, no hicieron nada, ¿ya? Y todo esto se dice que son intentos de silenciar la prensa opositora en este caso. Pero lo que yo quería decir, yo recuerdo cuando hace años, cuando Chávez eliminó una televisión también de la oferta de la plataforma abierta, y aquí en toda Europa y en todo el mundo prácticamente hubo protestas, hubo declaraciones de que el gobierno estaba contra la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Solamente quería decir estos dos casos para mostrar la importancia que tiene la prensa. La prensa, que es la que a nosotros nos informa y nos da, o nos debiera informar, digamos así, y nos da una imagen que si se repite y se repite y se repite, la gente la cree, ¿ya? Y cuando pasa eso mismo por parte de gobiernos de derecha como el señor Macri, aquí no dicen nada, no existe, ¿ya? Por lo tanto, la gente no se entera y por lo tanto cree que en estos gobiernos sí se respetan los derechos de la prensa y del derecho de la población a estar bien informada. Y eso muestra también, dentro de este mismo tema, la absoluta importancia que tiene para cualquier gobierno que quiera cambiar un poco la situación en estos países, es que tiene que tener un radios o televisión que realmente represente los intereses de la población y no solo radio y televisión que represente los intereses del gran capital, que son la gran mayoría de los medios de comunicación en América Latina. Y eso tiene que ser con radio y televisión de buena calidad, porque tiene que ser mejor que la que ofrece la digamos, los medios de comunicación actuales, digamos. Y eso es un desafío muy grande para la juventud, formarse buenos periodistas, ¿ya? Y también que en las diversas instituciones, organizaciones populares, organizaciones de campesinos, de pobladores, se den elementos de información propios, como radios comunales, radios vecinales, periódicos que informen al barrio de lo que está ocurriendo, y no que no todo caiga en manos de la prensa, digamos, adherida al régimen. Y eso yo creo que debiera ser una enseñanza muy grande, porque lo que está pasando en América Latina en estos momentos es de una profundidad bastante grande. Es decir, están reduciendo a cero los avances que se habían producido en este tiempo progresista. Y la pregunta que mucha gente se hace, ¿cómo es posible? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en Argentina o en Venezuela, en Bolivia mismo, con la derrota por el referéndum de Evo Morales, y si podía o no continuar con la presidencia o presentarse a presidente? Mucha gente se pregunta, ¿pero cómo es posible esa población que antes había apoyado en tan poco tiempo decidieron cambiar? Evidentemente que los gobiernos progresistas han cometido errores, faltas, muchas. De eso hay que hablar claramente y sin ningún problema. Pero también tenemos que ver la influencia que los medios de comunicación tienen. La influencia prácticamente sin contrapeso de parte de estos medios de comunicación.
Bueno, estimados radio oyentes, con este primer bloque pequeño, les damos una pequeña pausa musical, por favor. Muy buenas noches, estimados radio oyentes. Les damos otra vez la bienvenida a nuestro viaje radial por América Latina. Bueno, en el primer bloque hablamos de algunos temas y ahora nos toca un poco profundizar. Enrique, tú dijiste, la pregunta tuya era, ¿cómo es posible en tan poco tiempo que podían cambiar las cosas así en algunos países de allá? Y se tiene una explicación para este asunto.
Yo no sé si se tiene una explicación. Lo que uno puede intentar es tratar de darse algunas explicaciones. Lo primero, yo creo que hay que ser muy autocrítico, pero sin perder el sentido de la realidad. Es decir, hay que ser muy crítico y autocrítico de lo que está pasando y de lo que ha pasado en estos gobiernos llamados progresistas, que han cometido muchos errores, que ha existido una corrupción en algunos países inmensa, pero la corrupción existe en todas partes también. Pero eso no tiene que ser para darnos tranquilidad, no. Pero es así también. Pero al mismo tiempo creo que no hay que perder la visión de lo que es América Latina. ¿Ya? América Latina es un continente que prácticamente ha vivido siempre colonizado, primeramente por los españoles, posteriormente por los ingleses y a continuación por los Estados Unidos. Es decir, la integración o internalización de los valores y de la concepción de la vida que la población expuesta, sobre todo la de la ciudad, expuesta a toda esta propaganda radial, televisiva, etcétera, de las noticias, ha internalizado muchas formas de ver, muchas formas de percibir su propia existencia independiente o al margen de lo que eran las tradiciones de sus propios pueblos. Y por ejemplo, el consumismo. Consumismo, yo no, es decir, existe, simplemente existe. Y no creo que sea tan difícil, tan fácil que la gente deje el consumismo. Y naturalmente que yo creo que uno de los grandes errores es no haber empezado una lucha ideológica permanente, pero no solamente contra lo que los valores de burgueses o de la burguesía o del gran capital, sino con valores positivos. ¿Qué es lo nuevo que hay que ofrecer? ¿Qué es lo diferente que hay que ofrecer? ¿Por qué tenemos que superar este individualismo que permanente nos están transmitiendo en forma abierta o en forma subliminal, que tenemos que superar eso para recrear o volver a crear el sentido de la comunidad, el sentido de la solidaridad. Yo creo que son cosas que tienen que ver mucho con la cultura, que tienen que ver mucho también con la formación, tiene que ver, pero tiene que ver mucho con la vivencia cotidiana de que la gente sienta de que el proceso que se está realizando es parte de ellos, y ellos son parte activa, y ellos son en el fondo el motor de todos los cambios que se puedan realizar en un país. Y si eso no se da, yo creo que para mucha gente puede darse más bien como una regalía por parte de gente que quiere hacer un poco mejor la vida de ellos, pero no es su propio proceder, no es su propio actuar el que consigue esas cosas. Yo creo que esos son elementos que hay que considerar naturalmente en un mundo en que está globalizado, en un mundo en que las noticias son prácticamente un monopolio de relativamente pocas empresas que actúan a nivel internacional y que transmiten noticias a todas partes del mundo, y los periódicos en todas partes prácticamente compran estas noticias y de alguna forma la cambian un poco, pero ellos dan la base, digamos, estas agencias de noticias dan la base, y eso es lo que hay que crear nuevo. Y por eso, por ejemplo, Telesur es tan importante, y por eso es tan para el gobierno argentino fue tan importante como para eliminarlo, ¿ya? Para eliminar esa influencia. Y yo creo que además de eso, ¿cómo es posible que las cosas estén cambiando tan rápido? Significa que lo que han hecho estos gobiernos progresistas no se hizo propio por parte de la población, sino que mucha parte de la población lo aceptó, pero cuando cambiaron un poco las cosas, simplemente se alejó. Con esto yo no quiero ni mucho menos decir que los problemas que sufre la población en los diversos países, ya sea Venezuela o Ecuador, Bolivia incluso, sean mínimos. No, ahí existe una crisis económica muy fuerte, que la gente también tiene que comer, la gente tiene que solucionar sus problemas reales de comida diaria, de conseguirle el abastecimiento a la salud. Y alimentos a precios accesibles, ¿ya? La salud, la educación, todas esas cosas que corresponden a los derechos humanos simplemente. Entonces tampoco se trata de idealizar gente que luchan por una mayor justicia y aunque no coman, no, eso no es posible, ¿ya? Sino que la gente que se, a mí hay una palabra que no me gusta pero que se usa, que se empodera, ¿ya? Que adquiere poder, cuando la gente se da cuenta de que con su actuar cambia cosas, yo creo que gente que cuya conciencia avanza rápidamente, y cuando vienen los tiempos difíciles existen mayores posibilidades de que, a pesar de muchas dificultades que en general la gente sufre, ¿ya? Y no hay que olvidar también que en todas estas crisis los que sufren son los pobres. En todas las crisis son los que más sufren. La pequeña burguesía, la gran burguesía ni hablar, porque muchas veces ganan incluso más dinero, pero la pequeña burguesía tiene la posibilidad para arreglarse, tienen conocidos o amigos que le solucionen un par de problemas, pero la gente, campesinos, obreros, pobladores que viven su vida simplemente, es gente sin mayores relaciones y están expuestos a lo que queda de lo que algún día fue un estado social, más o menos social, durante este tiempo de los gobiernos progresistas. Y otro elemento que yo creo que a la gente la hace separarse de estas ideas, que como ideas son extraordinariamente positivas, es la corrupción. Es la corrupción. Yo creo que ese es un cáncer tan grande, tan grande. Cuando la gente ve que los mismos que por un lado predican una cosa y por otro lado viven todo lo contrario de lo que hablan. Cuando ven que los deshonestos viven mejor. Cuando ven que los corruptos no tienen que pagar nada, ¿ya? Que las corrupciones simplemente se dejan pasar. Ese tipo de cosas no puede, digamos, los partidos o movimientos que accedan algún día al poder tienen que ser absolutamente transparentes. Y eso es posible solamente si la población, el pueblo, puede controlar a estos aparatos, porque todo aparato tiende a asegurarse su existencia. Eso es, ¿ya? Y la otra cosa que yo pienso también es que, bueno, primero habría que preguntarse, y eso es una pregunta, ¿por qué hay tanta corrupción? Yo sé que hay corrupción en todas partes, aquí también, ¿ya? Pero allá, es decir, se han dado, por ejemplo, en Brasil, el PT está enfangado en la corrupción de una manera increíble. Y un gobierno que tuvo tanto apoyo, por ejemplo, en el tiempo de Lula, ¿cómo Lula no fue capaz de terminar con esa corrupción? Y con la señora Rousseff, incluso se alió con gente que eran corruptos y que se sabía que eran corruptos. Pero ¿cómo es posible ese tipo de cosas? Y si uno ve también, por ejemplo, en Venezuela en estos momentos, el nivel de corrupción es tan alto, de la policía, de los funcionarios medios y bajos, y de los superiores no se sabe, pero puede ser, ¿por qué no? Pero que la población ve cada vez más que lo que se predica no se practica, ¿ya? Y eso causa decepción, frustración, y la gente se aleja. Y hay una cosa muy peligrosa, es que la gente puede pensar, así es la política. Y no, la política no es así.
Pero por ejemplo, si tú te refieres al caso de Brasil, ¿no era así una cifra de unos 60% de los diputados que tenían de alguna forma problemas con respecto a estos temas de la corrupción?
Claro.
¿Y cómo se puede confiar como pueblo, como gente normal, que te dicen que deberías de apoyar a la democracia con tus votos y todo eso? ¿Cómo puede ser posible, no?
Eso es, no es posible, claro, ¿ya? Bueno, esa es una de las preguntas y habría que planteársela, pero hay casos que incluso son tan tristes. Pero eso lo podemos hablar posteriormente respecto a esto de la corrupción, que es uno de los tantos problemas, y hay más cosas que no han hecho estos gobiernos. Naturalmente, desde aquí es muy fácil predicar, como hay un dicho en español que dice, una cosa es predicar y la otra es dar trigo.
Bueno, estimados radio oyentes, les damos una pequeña pausa musical otra vez y ya nos escuchamos. Otra vez la bienvenida a nuestro viaje radial por América Latina. Bueno, últimamente hemos hablado de lo que se nombra como el fin del ciclo progresista, más o menos, ¿no? En América Latina, y tú hablaste también de una cuestión general de la que se refiere a la corrupción, por ejemplo, que existe en todas partes.
Claro.
Y bueno, ¿qué se puede decir, viéndolo desde aquí, ¿no? De nuestra isla bonita, digamos, ¿ya? Porque, ¿qué se puede decir? ¿Qué había faltado en este proceso? ¿Por qué se puede decir que era una cosa bien esperanzador?
Naturalmente. Sí, yo creo que ha sido un tiempo de una esperanza tan grande, y no solamente situada en uno o dos países, fue un como un viento liberador que recorrió toda la patria grande, nuestra América, donde habían demostraciones y reuniones de solidaridad con Venezuela, con Bolivia, ¿ya? En un tiempo en que en Europa estaba la gran crisis con los bancos, allá no pasaba mucho, allá se vivía más o menos tranquilo, pero eran los tiempos en que la situación económica estaba bien porque el precio de los materias primas estaba alto y el mercado internacional lo permitía, y por lo tanto los ingresos eran mayores. Lo que sí se puede y se debe, creo, criticar a estos gobiernos es que no aprovecharon ese tiempo bueno donde había mucho dinero para crear una estructura diferente, para diversificar el aparato productivo de estos países, y mantuvieron el mismo modelo de antes, el modelo extractivista, vivir de las materias primas, a pesar de que se dijo muchas veces, por ejemplo Chávez lo dijo, que uno de los fines, y creo que él tenía la intención de hacerlo, de crear y desarrollar una industria propia, que le permitiera evitar o reducir gastos de importaciones, pero al mismo tiempo darle, primero, trabajo a la población; segundo, quitarle esa mentalidad rentista de que todo llegaba a través del petróleo, del precio del petróleo, y también, pero al mismo tiempo también, para permitir que el país desarrollara técnicas de acuerdo a su propia realidad, que quizás no habrían sido de las mejores o de las más desarrolladas, pero habrían sido técnicas adecuadas a la realidad de estos países. Pero eso no se hizo, ¿ya? Si uno piensa también en otro aspecto que creo que es muy importante, estos gobiernos casi todos hablaron de una convivencia con la naturaleza, en armonía. Se habló tanto de, por ejemplo, del buen vivir, del respeto a la naturaleza, etcétera, etcétera. Y si uno ve hoy, por ejemplo, en Ecuador, donde se ha entregado grandes partes o lugares con yacimientos de petróleo, en Venezuela, donde prácticamente el llamado arco del Orinoco es una catástrofe realmente, porque se entregó a la minería de empresas extranjeras, se entregó la minería de esa región a la explotación, y eso va a afectar primeramente a Venezuela y a los países vecinos, pero va a afectar también a todo el mundo, ¿verdad? A largo plazo, porque va a afectar la Amazonía, va a contaminar ríos, porque ahí hay oro, hay minerales de todo tipo y seguramente petróleo también. Pero esta idea de que la naturaleza o los pueblos indígenas hay que respetarlos, hay que escucharlos, y ellos tienen que decidir dentro de su territorio. Por ejemplo, en Venezuela, este arco del Orinoco también afecta a pueblos indígenas, y a los cuales no se les preguntó. Y uno, claro, uno puede, o no solamente puede, debe entender que la situación para los gobiernos, para el gobierno de Venezuela en este caso, es muy difícil, porque no tienen dinero. Es decir, si tú recuerdas, hace 7, 8 años atrás, o 6 años, o a lo mejor menos, 5 años, El barril de petróleo estaba a $100 y hoy está a 30, 40, ¿ya? No sé a cuánto estará.
Pero parece que ellos confiaban que esto siempre iba a ser así.
Parece.
Porque normalmente, bueno, yo no sé mucho de economía, bueno, y parece que mucha gente, no sé, que es muy difícil entenderlo, pero normalmente sabiendo que después de cuando suben los precios, algún día los precios bajan o van a bajar, claro. No se sabe exactamente por qué, por cuál influencia, ¿no? Esto también, bueno, se podría discutir, claro, claramente, claro. Porque también en eso existen intereses políticos, ¿no? Claro. Como naturalmente, ¿no? Claro. Para decir, ¿no? Y o por ejemplo el hecho de que los Estados Unidos se independizaron por la importación del petróleo por este método del fracking, como se dice, ¿no?
Claro.
Que también era una parte porque ellos no dependían tanto de países como Venezuela, claro. Por ejemplo, con sus grandes recursos,
claro.
¿No?
Claro.
Y esto es
claro. Pero creo que este fenómeno que se iba a producir necesariamente de bajar los precios, yo creo que estaba más o menos claro, porque en la medida en que las grandes potencias mundiales estuvieran en crisis, iban a comprar menos materias primas, menos petróleo, menos cobre, etcétera, etcétera, y que eso iba a afectar. Pero faltó la previsión. Faltó un plan con una perspectiva y no solamente el mantener a la población tranquila, porque en último término, el alza de los precios, la inflación, la pagan los pobres, claro.
Mm.
Y eso es un error inmenso. Y creo también que eso es uno... Tomando el tema que estábamos hablando antes, ¿por qué la gente se va o por qué la gente no vota, no apoya a estos gobiernos? Yo creo que la gente nota lo que la no correspondencia entre el discurso oficial y las cosas que se hacen. Por un lado, el discurso oficial, estamos la revolución, estamos trabajando para el pueblo, pero el pueblo no lo ve. Dice, ¿dónde está la revolución? Que yo no la he visto. ¿Ya? Y eso crea, primero, una desconfianza. Y segundo, cuando se sabe que se habla mucho contra las empresas extranjeras, pero se les entrega a las empresas extranjeras la explotación, por ejemplo, de la minería o del petróleo o estas cosas. Todo ese tipo de inconsistencias ideológicas por parte de los dirigentes, por parte de los gobiernos, yo creo que van afectando más y más y más a la gente, hasta que la gente dice no.
Yeah. Yeah. Y algún aspecto que sobre todo de estos países que tienen tantas riquezas, ¿ya? Que también tienen tantas tierras muy buenas, ¿no? Sí. Que ni siquiera se logró en el ejemplo de Venezuela, por ejemplo, el autoabastecimiento,
claro,
de la claro, propia, claro. Población, porque claro. cada casi cualquier cosa tenían que o tienen que importar,
sí,
¿no?
Sí.
Y esto con respecto a una idea de la diversificación, porque tú hablaste de pensar en una industria propia, ¿ya? Claro que también se lo va a necesitar. Por otro lado, también hay que comer. Esto,
claro.
Bueno, es algo muy, muy fundamental, ¿no? Y también la crisis en Argentina después de cuando el Estado ya no tenía dinero, ¿no? Crecieron jardines comunales,
claro,
cocinas iniciativas, del pueblo,
claro.
Iniciativas y todo eso, ¿no?
Claro.
Y no se sabe. Y es algo muy, muy, muy difícil, ¿no? De tener si el Estado también tiene la posibilidad de distribuir por lo menos alguna parte de las tierras que existen, ¿no?
Claro.
Y bueno, nosotros no podemos solucionarlo, pero también me parece algo importante que ahí ellos tienen tanta importación, aunque pudieran producir muchas claro. cosas.
Por ejemplo, en Venezuela se dio o se está dando todavía algo que en mí, para mí resulta incomprensible. Por ejemplo, todo este comercio internacional, toda la importación se hace a través de empresas privadas. Las empresas privadas, las empresas piden dinero al Estado, digamos en dólares, cambian en dólares oficial y compran en el exterior y teóricamente lo importan a Venezuela para entregarlo a la población. Sin embargo, no llega a la población, o llega a una mínima parte a la población. Y eso muestra que hay un quiebre de esa relación entre yo puedo disponer de dinero, de dólares, para importar, pero para ponerlo a disposición de la población, no para llevármelo a la cartera. Y lo que sí es claro que las empresas de este tipo han ganado muchísimo dinero, ¿ya? Bueno, hay tantas cosas. Por otro lado, yo creo que hoy hemos hablado mucho de problemas y de errores y cosas así. Yo también quiero decir una cosa que creo que es muy importante. No sé si es importante o no, pero a mí me parece muy importante. La derecha no tiene un plan alternativo. La derecha, con Macri, con Temer y con todos los que vengan, lo que pueden ofrecer es el neoliberalismo. ¿Ya? Es decir, ellos no van a dar, no van a solucionar los problemas del país, y mucho menos de la población más desfavorecida. La pregunta es, ¿cómo es posible, cómo hacer para más adelante que esa gente se dé cuenta, que no pierda la memoria, que lo que vivió América Latina en los años 90 fue un desastre, que hubo hambruna en muchos países? Y eso yo creo que tiene que darnos o dejarnos claro que la derecha no tiene alternativa. La alternativa que la derecha puede ofrecer a los países es subordinarse más y más a los intereses de Estados Unidos. Y los intereses, y todo el mundo lo sabe, los intereses de Estados Unidos son los intereses de Estados Unidos. Los Estados Unidos no van a desempeñar un papel de la Mutter Teresa para los países latinoamericanos. Y yo creo que al mismo tiempo, para Estados Unidos, que le interesa recuperar este territorio que para ellos era indiscutiblemente de ellos, o por lo menos bajo su influencia, es tan importante que lo que están haciendo ahora es intentar desprestigiar y, en último término, destruir las organizaciones que de una u otra forma permitían que los países latinoamericanos, en sus diversos aspectos, pudieran actuar en conjunto. Y quieren volver y darle más y más importancia a la OEA, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, y eso con apoyo de países como Brasil, como Paraguay, como Argentina, que son en estos momentos la punta de lanza de esta recuperación por parte del imperialismo de este patio trasero que tradicionalmente América ha sido, ¿ya? Pero lo que sí quiero decir que la derecha no tiene nada que ofrecer. ¿Y frente a eso qué hacer? Primero, yo creo que hay que apoyar a los gobiernos progresistas que existen todavía. Hay que apoyarlos y apoyarlos, ¿ya? Venezuela, Bolivia, Ecuador incluso, y otros los que hayan. Porque hay que resistir este embate del imperialismo, de la gran burguesía nacional y prácticamente de todas las potencias mundiales. Piensa tú que interesante es que En Argentina, los Estados Unidos van a construir dos bases militares. Una en Ushuaia, en el sur, en la Patagonia, y otra en Iguazú, ¿ya? En la frontera con Paraguay y Brasil. ¿Ya? Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Ah? Claro, desde ahí se controla todo. Además tienen 6 o 7 bases en Colombia. Con eso se puede controlar todo y se controla un bien inmenso que es el agua dulce. ¿Ya? Se dice que el agua dentro de relativamente poco tiempo va a ser un factor fundamental, ¿ya? Va a ser causa de guerras y cosas así, porque cada vez parece disminuye más y más el agua dulce en el planeta. Es decir, se dan cosas, se está produciendo una entrega de estos países a las grandes empresas, al gran capital internacional. Sí, México, por ejemplo, puso a disposición el 12% de su territorio para que sea explotado en forma minera. Son cosas que uno dice, y estos países que son tan ricos, de pronto se van a ver sin nada, se van a ver sin petróleo, sin cobre, sin níquel o lo que sea. ¿Ya?
Entonces tú también estás hablando de que se trata del control de los recursos naturales de estas riquezas tan grandes que todavía tiene claro. América Latina.
Claro. Y yo creo que es por eso, no solo por eso, pero también por eso, de alguna medida, la resistencia tiene que mantenerse. Tiene que mantenerse en los países que todavía tienen una posición, por lo menos, contraria a esto. Y también yo creo que hay que pensar también que la población, el pueblo, no puede, y creo que nunca lo va a hacer, no puede decir yo no lucho más, no puede, ¿ya? O yo estoy frustrado, estoy decepcionado, no puede. Porque si no, se muere simplemente. Porque las condiciones que van a venir van a ser mucho peores. Que eso ya se ve en Argentina. Piensa tú que en Argentina el precio de la energía ha subido un 500%. 500%. Te puedes imaginar lo que significa para un obrero, para un campesino, para un trabajador común. Eso. Que no, ¿ya? Digamos, los países que aún se mantengan en esa posición de preservar un intento de América Latina como una zona que pueda trabajar juntas, yo creo que hay que apoyarlo. Y dentro de estos países hay que apoyar las iniciativas ciudadanas, ¿ya? Desde el punto de vista de comunicación, desde el punto de vista productivo, por ejemplo, cooperativas y qué sé yo, cosas así que permiten pasar el tiempo difícil que se puede venir. Y yo creo que como la derecha no tiene un proyecto hacia de futuro, tampoco tiene un proyecto de nacional, en el sentido de mantener una cierta identidad propia, yo creo que a mediano plazo todo esto va a pasar, porque no puede permanecer demasiado tiempo en una situación así, a menos que se produzca una represión tan grande. Pero eso también provoca reacciones. Por eso yo diría que hay que... Hace unas semanas atrás, el vicepresidente de Bolivia dijo, hay que tener claro que una revolución o un intento de cambio profundo no se puede hacer en un país, en un continente en que depende tanto de materias primas y que el imperialismo está claramente interesado en ello, y con una burguesía, con unos ricos que están dispuestos a vender cualquier cosa, a entregar cualquier cosa con tal de no perder sus privilegios y su riqueza. Frente a eso, yo creo que es fundamental que la gente se organice por la base, y que al mismo tiempo pueda o tenga la posibilidad de influir, de ser, digamos, los controladores de los partidos políticos, y no que los partidos políticos decidan por la población, decidan por estos movimientos sociales. Yo creo que esa es un... Pero yo creo que también hay que dar un mensaje de esperanza, porque no solamente hay cosas negativas, también se dan cosas positivas. Hay que fomentar eso porque se han conseguido cosas, se ha conseguido algo del desarrollo comunal, desarrollo vecinal, mayor conciencia por parte de la gente de su origen cultural, de un cierto orgullo étnico, ¿ya? Y de exigencia de respeto por su propia historia, por sus propios valores. Yo creo que esas son cosas muy positivas.
¿Y tú piensas que estos son valores que se van a quedar también? Bueno, aunque estemos hablando de un cierto fin del ciclo progresista.
Ya, yo no sé si hablaría de fin del ciclo, pero por lo menos de una debilitación. Pero lo que sí, yo diría que eso sí que se va a quedar. Porque piensa tú, los pueblos indígenas han estado 500 años luchando y se mantienen luchando. ¿Ya?
Bueno, ya nos toca despedirnos, estimados radio oyentes. Muchas gracias para escucharnos. Esperamos que hayan tenido un tiempo agradable y sobre todo informativo con nosotros. Muchas gracias a Enrique y Lucas para las otras cuestiones. Buenas noches.